Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
17 de mayo, hoy es la fiesta de San Pascual Bailón y comienza aquí El Espejo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de quien te habla, de Álvaro Tajadura, una semana más, cuando abrimos este espacio de información, análisis, debate sobre todo lo que está aconteciendo en la vida de la Iglesia burgalesa. 25 minutos de radio que no serían iguales si no contáramos con la presencia del incansable, inigualable y siempre mítico Raúl González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
¿Qué temas vamos a abordar hoy en El Espejo, Raúl?
Pues estaremos con los seminaristas que el pasado sábado recibieron el ministerio del acolitado y con los tres adultos que recibieron el bautismo el domingo en la catedral de manos del arzobispo. También conoceremos las reivindicaciones del último círculo de silencio y hablaremos de ese premio que la conferencia episcopal ha concedido a Burgos y otras diócesis por un interesante proyecto de promoción del patrimonio. Aunque sin duda la noticia de esta semana ha sido ese anuncio de las clarisas de Belorado de abandonar la Iglesia Católica. Después de días de intensa actividad, hoy reposaremos todas las noticias y analizaremos junto al arzobispo y otros expertos todo lo ocurrido.
Y en la agenda, Raúl, también en previsión algunos actos en los que participar.
Sí, mañana sábado tendrá lugar en el seminario la segunda edición del Encuentro Sinodal Diocesano de Pentecostés, que tendrá como centro el primer anuncio. La próxima semana la Delegación Diocesana de Pastoral Gitana organiza varios actos, una mesa redonda sobre experiencias pastorales con gitanos, un encuentro para dar a conocer la lengua romaní y un encuentro a Ceferino y un recuerdo, perdón, a Ceferino Jiménez, el Pelé. Además, el seminario abre las inscripciones para una nueva edición de su torneo de fútbol de San José.
Gracias, Raúl. Pues precisamente al hilo de esas jornadas en torno al mundo gitano, hoy charlaremos en la recta final de este espejo con Fermín González, del equipo de la Delegación Diocesana de Pastoral Gitana, quien nos contará cómo trabaja la Iglesia en Burgos con este colectivo. Así que ya lo veis, el espejo de hoy viene cargado de contenidos, yo que tú no me lo perdería porque vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por estar ahí, al otro lado. Repasamos ya toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tres adultos reciben el bautismo en la catedral de manos del arzobispo.
Don Mario Zeta también les confirmó y repartió para ellos por primera vez la Eucaristía. Los tres sacramentos de la iniciación cristiana con la que estos jóvenes forman parte de la Iglesia y vivirán en el mundo de otra manera, con el deseo de hacer presente el reino de Dios. Idris es camerunés. Asegura que se hace cristiano porque Jesús ha cambiado su vida y quiere conocerlo mejor.
Por mí, grandes milagros. He vivido, he visto de mis ojos, ¿no?, que me lo han contado, y eso es una de las cosas que me ha dado más fe, me ha dado más creencia y me ha hecho decir que sí, Dios existe, integre la comunidad para así poder conocer más y aprofundizar mis conocimientos en Jesucristo nuestro Señor.
El arzobispo Don Mario Iceta también instituyó acólitos a cinco seminaristas.
Con su ministerio, estos jóvenes podrán servir al altar y administrar la Eucaristía como ministros extraordinarios. Don Mario les pidió vivir este ministerio disfrutando cada día de la gracia de Dios. Ismael Sáez es uno de ellos. Dice recibir este ministerio como un gran regalo de la Iglesia.
Supone el tomarme más en serio el sacramento de la Eucaristía, el poder servir de forma más digna en el altar, en las diversas celebraciones, y después también acercar la comunión a los enfermos y a las personas que no pueden acceder a la Eucaristía fácilmente. Así que la verdad que es un gran don y un regalo que me hace la Iglesia.
El último círculo de silencio aplaude la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de 500.000 de extranjeros.
Sí, aunque también denunciaron la creencia cada vez más común en los países ricos de que aquí sobran los inmigrantes. También abogan por una legislación global para las migraciones y aceptar que las personas que proceden de lugares y culturas diferentes suponen un don para las sociedades que las acogen. Hilda Bizarro es la delegada diocesana de Pastoral de Migraciones.
Pedimos mayor solidaridad con los más vulnerables, migrantes que llegan al primer mundo buscando cambiar su vida y la de sus familias. Como cristianos tenemos que poner a la persona como centro, respetando su dignidad humana, la solidaridad y la libertad.
También esta semana se han celebrado las jornadas de diálogo cristiano-musulmán.
Se han centrado en la relación entre ecología y religiones con una visita a la huerta Molinillo y varias conferencias y paneles de experiencias. Una propuesta de diálogo que alcanza ya su 15ª edición y que, como explica Mohamed Kroani de la mezquita Atakua, sirve para derribar estereotipos entre ambas religiones.
Nos ayudan a profundizar en el conocimiento mutuo y a luchar contra las ideas erróneas que tenemos sobre el otro, los estereotipos que podamos tener. A nivel práctico, a nivel de Burgos, nosotros lo estamos notando, ayudan a que la gente se conozca, que se entablen relaciones personales, amistades, y eso seguramente ayuda a que podamos aportar algo en el clima de convivencia en nuestra ciudad.
La Conferencia Episcopal premia a la Archidiócesis de Burgos en los galardones Iglesia Sostenible.
Un reconocimiento a las entidades eclesiales que sobresalen en el sostenimiento de la Iglesia. El galardón aplaude el trabajo de la Red Turística de Experiencias y Visitas al Patrimonio Religioso que promueven 7 diócesis españolas, entre las que se encuentra Burgos, para hacer más atractivas y accesibles a todos los públicos las visitas a los monumentos. Cecilio Adriánaro es uno de los coordinadores diocesanos de este proyecto.
Lo importante de nuestro proyecto es dejar hablar a los edificios, que son testigos de la historia y que además son los que nos relatan cómo se han ido configurando ellos y su entorno, cómo han sufrido los embates de la historia, cómo se han reutilizado y reconstruido hasta llegar a nuestros días. Queremos dotar a esos edificios concretos de un valor experiencial añadido para conocer la forma de vida y la historia de las personas, de hombres y mujeres de ayer, que les están hablando a los hombres y mujeres de hoy.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues ha sido sin duda la noticia de la semana. Las monjas clarisas de Belorado dejan la Iglesia católica. Así se indicaba al menos a través de un comunicado y un llamado manifiesto católico difundido por WhatsApp que salía el lunes desde los muros del monasterio y firmado únicamente por su abadesa.
Sor Isabel firma este documento en nombre de todas las hermanas, aunque dicha afirmación de unanimidad no aparece contrastada en el documento, solo firma ella, y habrá que verificar si todas están de acuerdo, porque solo aparece la firma de Sor Isabel. Asimismo, Sor Isabel firma un documento que denomina Manifiesto Católico de fecha de 8 de marzo de 2024, ¿no? Donde bueno, el índice viene a declarar el latrocinio de la Iglesia, viene a declarar las herejías y usurpaciones de los papas, pues Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla, Ratzinger y Bergoglio. O sea, este documento, desde Juan XXIII hasta Francisco, ambos inclusives, son herejes y usurpadores de la cátedra de Pedro. Documento de 70 páginas.
Don Mario Iceta lamenta que no hubiera recibido de forma oficial esos documentos, simplemente el llamado manifiesto católico a través de un correo electrónico sin identificar y entregado una copia del mismo al capellán que las atendía hasta el pasado fin de semana. Las religiosas se declaran así sedevacantistas, reconociendo como último papa válido a Pío XII y llamando usurpadores a todos sus sucesores, los que llaman de la Iglesia conciliar. ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Por qué las monjas han llegado hasta este punto? Bueno, pues esta semana ha sido un auténtico cruce de informaciones y también incluso de reproches. Las religiosas acusaban al arzobispo de estar bloqueadas desde Roma por no querer concederles licencia de la venta de un convento que poseen en Derio, diócesis de Bilbao, para adquirir otro en Orduña y que ahora no pueden pagar y cuyas propietarias, que son las clarisas de Vitoria, reclaman. Acusaciones de las que don Mario también ha querido defenderse.
No tengo ningún documento, porque la venta es, como digo, entre el propietario, que en este caso son las monjas, y quien sea su comprador, que no sé quién es. Ciertamente al obispo se le pide su parecer, pero al obispo de Bilbao, donde está el monasterio, no a mí. Todavía igual no saben si estoy en Bilbao o en Burgos. No conocemos ninguna petición. y esta mañana he hablado con Bilbao. Digo, oye, mirad, si vosotros recibisteis alguna petición para vender Ederio, me ratifica que no tienen ningún conocimiento de la venta de Ederio. Por eso, ¿por qué no pagan al monasterio de Vitoria? Ni los pastores, que dicen ellas, ni la presidenta federal somos competentes para impedir los pagos. Un monasterio hace sus pagos, son monasterios que tienen su propia jurisdicción. Yo no tengo ahí, yo no llevo las cuentas de los monasterios, no autorizo pagos ni compras, ¿eh?
Y es ante la incapacidad de hacer frente al pago del monasterio de Orduña cuando aparece la figura de un benefactor que podría comprar el inmueble y revenderlo más tarde a la comunidad de Belorado.
En medio de la trama aparece Pablo de Rojas Sánchez Franco, un falso obispo al que don Mario ya tuvo que excomulgar cuando don Mario era obispo de Bilbao y a cuya tutela dicen ahora someterse las religiosas.
Él mismo ha afirmado de sí haberse hecho consagrar obispo por el señor Daniel Dolan, de la línea del cismático monseñor Dungluc, incurriendo en delito de cisma. Ha atentado la celebración de diversos sacramentos en nuestra diócesis, volviéndose a hacer consagrar obispo por el cismático monseñor Williamson, actualmente en situación de excomunión. Habiendo evaluado atentamente todos los hechos, vengo a decretar y decreto que el señor don Pablo de Rojas ha incurrido en excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica. Yo, de hecho, actúo en mandato de la sede apostólica.
Y así, poniéndose bajo su jurisdicción, pues las clarisas de Belorado están llevando a cabo un atentado de cisma, de romper la comunión con la Iglesia Católica, aunque no parecen estar todas de acuerdo. De hecho, alguna ha abandonado ya el monasterio y de las demás desconocemos su conformidad. Por eso se exhortaba a los fieles a no participar en los actos litúrgicos que se desarrollen en los monasterios de Belorado y de Orduña. Una triste situación que, pese a los intentos fallidos de comunicación con la comunidad, don Mario espera revertir.
Y tenemos que contrastar muchas cosas. Y la Iglesia siempre ha dado un tiempo de, bueno, antes de tomar ningún paso, siempre da un tiempo de piensen las cosas.
Pues ayer la Federación de Clarisas, Nuestra Señora de Aranzazu, a la que pertenece Belorado, informaba en un comunicado pues que lamentaba esta situación, y también la Conferencia Episcopal publicaba otra nota apreciando el don de las hermanas clarisas en todo el país y a la par también lamentando profundamente el anuncio de las religiosas burgalesas, asegurando que los conflictos que argumentan las hermanas de Belorado pues se pueden solucionar por otras vías, y alertan de que se sometan al líder de una supuesta secta, tal como califican algunos expertos. Entre ellos, nuestro invitado de hoy en El Espejo, Luis Santamaría, uno de los grandes conocedores del mundo del esoterismo y del fenómeno de las sectas. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Álvaro.
Gracias por acompañarnos. Oye, Luis, ¿es a tu parecer la Pía Unión de San Pablo Apóstol una secta?
Sí, al menos es uno de los 99 grupos que denomino como tales, denomino como sectas, en el libro que publiqué el año pasado, titulado A las afueras de la cruz, las sectas de origen cristiano en España. Es decir, es una de las sectas que dicen proceder del cristianismo, y en este caso una secta que engaña con el mimetismo de la Iglesia Católica. Se presenta como la verdadera Iglesia Católica porque, como bien habéis explicado antes, la sede romana estaría vacante y el obispo fiel, el único obispo verdadero y grande, que sería Pablo de Rojas, pues está aquí para salvar a los pocos fieles que tiene y conseguir llegar a más.
¿Qué tiene que tener una organización, Luis, para que la consideremos como secta?
Mira, siempre se habla de la manipulación psicológica y estas cosas, pero basta con acogernos a la definición que hace Vicente Jara, que pertenece, igual que yo, a la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, que define secta como un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Y estos tres elementos los cumple la Pía Unión de San Pablo Apóstol de Pablo de Rojas. En primer lugar, la depredación, el buscar víctimas, buscar personas con esa captación y proselitismo. En segundo lugar, el mimetismo, hacerse pasar por, como decía antes, Iglesia Católica, y su señuelo es, al final, presentarse como el ancla de salvación para un mundo que está perdido y para una Iglesia que está en manos de herejes y usurpadores, como han sido los últimos papas, incluido Francisco, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto, ¿qué hacen? Acercarse a personas en situación de vulnerabilidad y mediante engaños, pues y mediante la vía emocional, nunca la racional, pues llegar a conquistar voluntades. Hay mucha gente que ha dicho, ¿cómo es posible? Unas monjas con formación, con una vida de oración a sus espaldas, con una madurez que se les presupone, ¿no? ¿Cómo ha sido posible? Bueno, pues porque las sectas son capaces de captar a cualquiera de nosotros si nos pillan en el momento adecuado y con las defensas bajas.
Pues por eso precisamente te quería preguntar, ¿qué ha podido fallar aquí? ¿Falta de formación, falta de vigilancia en los superiores, vulnerabilidad, como decías, de la comunidad? ¿Por qué las monjas de Belorado han podido llegar a esta situación?
Bueno, yo desde fuera, porque estoy hablando desde Zamora y siguiendo muy de cerca el caso y viendo lo que han estado diciendo esta semana unos y otros, yo veo que junto al protagonismo del líder sectario, que es este Pablo de Rojas, hay una complicidad evidente de la abadesa de la comunidad, que, como han señalado algunas fuentes, como el vicario para la vida consagrada de Vitoria, pues es una persona, digamos que peculiar, con un ejercicio de la autoridad que incurre en el abuso de poder y el abuso de conciencia, ¿no? Es decir, lo que llamaríamos sectarismo, más allá de lo que son las sectas, pues a veces se puede dar también dentro de la propia iglesia. Y en este caso, y en cualquier caso de vida comunitaria, es más fácil que una persona que tenga un cargo de superioridad pueda abusar de ese cargo y en virtud del voto de obediencia que tiene el resto de hermanas, pues puede hacer un daño grandísimo. ¿Aquí qué puede haber habido? Pues mezcla de intereses económicos, financieros, el ego y el perpetuarse en el poder por parte de la abadesa y también pues esa manipulación de sentimientos, a veces de desconcierto, de gente que a veces se encuentra un poco perdida ante la evolución de la Iglesia actual, que no entiende las decisiones del Papa, por ejemplo, y algunos cambios y reformas, y que se informa en fuentes nada fiables, que lo que hacen es una desinformación, un populismo, y al final, en lugar de buscar la comunión y el amor entre todos, pues buscar la confrontación, ¿no? Como si fuéramos un partido político en vez de ser una comunidad de fe.
Y ahora, Luis, ¿qué recorrido crees que tendrá esta historia? ¿Crees que se podrá revertir? No lo sé, dada la situación o cómo evolucionan estas cosas, ¿cuál podría ser el futuro?
Yo al principio era muy optimista y esperanzado porque vista la actitud de don Mario, ¿no? Con esas puertas abiertas, con esas palabras llamando al diálogo, a la concordia, sin ninguna amenaza de excomunión, que por cierto, la excomunión ya es lo que están viviendo ellas, ¿no? De facto, aunque no haya ningún decreto oficial firmado por el arzobispo, ¿no? Yo al principio era muy optimista pensando que, bueno, siempre que se las pueda encontrar a estas religiosas por separar, hablando con calma y en libertad, sin nadie delante que los esté manipulando, pues habría muchas posibilidades. Pero veo que la situación se está enrocando, que no solo están metidas en ese ambiente sectario las propias monjas, sino algunas de sus familias, porque las otras, las que no hablan, están sufriendo y mucho, me consta, y entonces lo veo complicado. Yo me parece que parte de la comunidad podrá salvarse, entre comillas, ¿no? Podrá salir de ese ambiente dañino pronto, si se les presta la ayuda adecuada, aunque haga falta una restauración, una terapia posterior, como cualquier víctima de una secta, pero puede ser que algunas, como la madre abadesa y las otras que llevan la voz cantante, se enroquen y al final pues se mantengan fuera de la iglesia alimentando esa secta de Pablo de Rojas.
Bueno, pues esperemos que realmente la situación se pueda revertir. Luis, tú como experto y ante esa vulnerabilidad de la que dices que nadie se libra, un consejo para los oyentes del Espejo, ¿cómo poder evitar caer en las redes de una secta?
Pues mira, mi mayor consejo siempre es la formación, porque a veces pensamos que estando informados de las cosas podemos ser menos vulnerables, pero la información hoy nos sobra por todos lados y lo que necesitamos precisamente es formarnos, tener los criterios de discernimiento para distinguir lo bueno de lo malo, para distinguir la verdad de la mentira, para que no nos vengan vendiendo esas motos, esas teorías de la conspiración que, como decía antes, nos entran por la vía emocional, la gente se polariza, se enfrenta, comunista y entonces el Papa es un comunista, un masón irredento, un peronista. No, vamos a leer las cosas con calma, vamos a hacerlo en un espíritu de comunión. Entonces yo creo que es muy importante la formación para detectar, para que nos huelan mal ciertas cosas, para que se nos despierten las señales de alarma y para que sepamos cuáles son esas líneas rojas que no podemos traspasar nunca. En el caso de estos temas que estamos hablando, la comunión de la Iglesia, la caridad, la corrección fraterna, que somos hermanos, y eso no tiene que ser solo una palabra, tenemos que vivir como una familia, no como decía antes, como un partido político o como un grupo ideológico en el que tenemos la posesión de la verdad y tenemos que imponerla a los demás.
Bueno, pues Luis Santa María, gracias por tus consejos y gracias por habernos acompañado en este espejo. De verdad, te lo agradecemos.
Encantado, Álvaro. Hasta pronto.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues la Delegación de Pastoral Gitana organiza varios actos de interculturalidad la próxima semana, en su semana Gitanos y Cristianos. El lunes 20 una mesa redonda en la Facultad de Teología, el jueves 23 una sesión para dar a conocer la lengua romaní en la Casa de la Iglesia y el día 27 un acto de recuerdo y celebración a Ceferino Jiménez el Pelé en la parroquia de San Pedro y San Felices. Para hablar de esta pastoral de gitana, hoy tenemos a Fermín González, miembro del equipo de la Delegación Diocesana de Pastoral Gitana y un gran conocedor de este mundo. Buenas tardes, Fermín.
Muy buenas, Álvaro.
¿Existe un modo gitano de vivir el cristianismo?
Existe un modo gitano de vivir. De vivir la parte espiritual y la parte trascendente de la vida. Y ellos la viven en la realidad social en la que recalan normalmente. Luego van evolucionando en el sitio en el que están y adaptando y descubriendo, ¿no? Porque descubren la religiosidad que encuentran en los lugares donde han ido apareciendo a lo largo de los siglos, en España desde el siglo XV, pero luego van descubriendo también ellos su manera de implementar su cultura, su valor, su arte, su forma de celebrar, que es un poco diferente de la nuestra. Es cierto que hemos tenido parte de responsabilidad nosotros los católicos por no hacerles un hueco, ¿no?, en nuestras iglesias y nuestras celebraciones, y al final ellos han derivado en una manera de celebrar pues más cerca de la cultura de los protestantes y de la iglesia de los hermanos, ¿no? Pero en realidad es la misma fe y la misma manera de abrirse al amor y a la misericordia de Dios que nos acoge a todos los humanos.
¿Qué reclaman los gitanos a la iglesia?
A la iglesia casi siempre le han reclamado respeto. Respeto por el sentido de reconocer que su espiritualidad es tan profunda como la nuestra. Y ellos viven de una manera muy natural la parte religiosa de su vida. No necesitan una estructura como tenemos nosotros socialmente ya establecida de iglesia. Ellos están haciendo una a ellas a partir de lo que te decía antes, ¿no? La parte que hacen desde su iglesia, desde el espíritu, pero tienen la manera de entender la vida desde lo trascendente. No entienden una vida sin Dios, no la entienden. Entonces, que la iglesia no sepa reconocer esa diversidad, esa manera de trascender que tienen ellos y dirigirse a lo eterno, es una de las cosas que reclaman, junto a esa igualdad en el trato con las personas, ¿no? El rechazo que han tenido a lo largo de muchos siglos es una rémora que hemos transmitido, entre ellos los cristianos católicos, a la sociedad, y el antigitanismo es una realidad todavía vigente en gran parte de nuestra sociedad.
Y también dentro de la iglesia, ¿cómo crees que podríamos revertir esa situación para ayudar a derribar esos estereotipos?
Pero hay unos elementos que vienen ya muy arrastrados por la historia, como tú dices. En el tema, por ejemplo, del trabajo, de la vivienda, de la integración social, no es fácil reconocerle como una persona con todos los derechos y con todas las prerrogativas que tenemos cualquier ciudadano. Y ese antigitanismo está marcado en todos los estamentos. Yo creo que la Iglesia no nos libramos de mirarles con una manera o con unos ojos diferentes y de seleccionarles, ¿no? Entonces, ellos mismos lo cuentan muchas veces. Cuando tú vas a contratar un alquiler de un piso, un trabajo, lo que sea, por teléfono va bien, ¿no? Cuando te ven, las cosas cambian. Entonces, estamos transmitiendo todavía una serie de tópicos y de estereotipos negativos sobre el colectivo gitano que no responden a la realidad. Su forma de trabajar, su forma de cuidar la familia, su forma de estudiar es tremenda, ¿no? Entonces, Todo eso tenemos que ponernos en valor primero los cristianos.
Bueno, pues para eso están también estas jornadas que habéis preparado. Exacto. La próxima semana, ¿no? Gitanos y cristianos, a los que invitamos a todos nuestros oyentes a participar. Fermín, hoy el tiempo ha sido escasísimo. Las monjas clarisas de Belorado nos han robado el tiempo, pero a ti te agradecemos que nos hayas querido acompañar y a ti también que estás ahí al otro lado un viernes más. Te agradecemos tu presencia aquí en El Espejo. Nosotros nos despedimos, pero tú continúas aquí en COPE, en El Mediodía. Te dejamos ahora con Pilar García Muñiz. Seguimos contándote todo lo que te interesa. ¡Feliz fin de semana!